Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si eres mayor de 18 años y has recibido dos dosis de Pfizer, de la vacuna Pfizer, hace como mínimo 6 meses, puedes participar en un ensayo que está desarrollando el Hospital Regional de Málaga, un ensayo sobre una vacuna contra el coronavirus de producción nacional y que está en proceso de investigación. Enseguida te damos los detalles. Muy buenas tardes. Es el lunes 8 de noviembre. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Recuerda, estás escuchando la emisora número 1 en Málaga. Enseguida te vamos a hablar de los detalles de esa vacuna, por si quieres formar parte del ensayo clínico. Enseguida vamos a seguir haciendo cuentas de la Junta de Andalucía, pero antes, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Vaya crónica de sucesos que traemos.
Sí, además con asuntos bien distintos. La primera historia, han decretado prisión para una joven, una mujer de 21 años, detenida por la Policía Nacional por maltratar a su bebé de 15 meses, una agresión que se produjo en plena calle en presencia de su pareja, padre de la niña, que no hizo nada para impedir unos hechos que han ocurrido en la zona de carretera de Cádiz, aquí en Málaga capital. Testigos vieron cómo esta joven, que estaba muy nerviosa y agresiva, tiró a la niña con violencia al carrito y la golpeó en la barriga con la mano abierta. La policía local envió una patrulla para comprobar el estado de la pequeña y cuando los agentes se presentaron en el domicilio de la pareja, comprobaron que estaba muy sucio, que había restos de heces en el suelo, en la pared, incluso en la barandilla de la cuna. La pequeña fue trasladada al materno con varios hematomas y enrojecimientos, además de una evidente falta de higiene. La mujer ya ha ingresado en prisión, como decimos, tiene antecedentes por delitos similares contra otra hija de una relación anterior. El padre ha quedado en libertad condicional tras el arresto por parte de la Policía Nacional y el juez ha retirado la potestad de la menor. Y es noticia también una operación policial desarrollada desde La Rioja que ha acabado con la detención de 4 cibercriminales en varios puntos de España. Uno de esos arrestos se ha realizado aquí en Málaga. Se les acusa de formar una banda dedicada al fraude por internet. Habrían estafado más de 15.000 euros a varias empresas. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, pues la primera historia de esta red, esta operación policial, surge cuando se detecta la usurpación de la identidad de una persona empleada de una empresa riojana que a través de su correo electrónico había pedido supuestamente que le ingresara la nómina en otra cuenta bancaria, pero en realidad esa petición no la realizó este empleado. Los agentes expertos en delitos tecnológicos descubrieron que el ataque al correo electrónico de la víctima se hizo desde Lagos, en África, aunque en el escalón intermedio de la organización estaban los detenidos en España, uno de ellos, como decimos, en Málaga. De esta manera, la banda cibercriminal logró estafar 13.000 euros a otras 3 empresas de Madrid y Barcelona, empresas que se percataron del fraude una vez que los empleados informaron de que no habían cobrado la nómina.
Bueno, pues eso en página de sucesos. Decíamos al arranque, hoy hablamos de cuentas. Seguimos haciendo cuentas con la calculadora, el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para 2022, que sigue su tramitación, Carmen.
Sigue esa tramitación. Las cuentas están ya en el Parlamento andaluz. A final de este mes se van a someter a votación, a debate, mejor dicho, las enmiendas. Mientras, el equipo negociador de la Consejería de Hacienda sigue hablando con los distintos grupos políticos para conocer sus propuestas y tratar de rascar apoyos para que las cuentas puedan salir adelante. Hay que recordar que este presupuesto contempla, en el caso de Málaga, un total de 351 millones de euros, con casi 90 millones más que en este 2021.
Hoy queremos entrar en algunos detalles del presupuesto que ha diseñado la Junta de Andalucía para nuestra provincia, para Málaga, y lo queremos hacer con la delegada provincial del Gobierno andaluz. Patricia Navarro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Delegada, si tuviera que definir los presupuestos de la Junta para la provincia de Málaga en 2022, en 3 palabras, ¿cuáles serían?
Este es el presupuesto que consolida a nuestra provincia como motor económico de Andalucía. Motor económico y, por supuesto, de generación de empleo.
Bueno, son más de 3 palabras, delegada.
Bueno, una frasecita. Te da un titular.
Un titular. En todo caso, desde la Junta de Andalucía insisten en el mensaje de que esos son los presupuestos del fin de la obra del metro. Pero claro, una cosa es terminar con la obra, otra la puesta en servicio. ¿Cuándo nos vamos a poder subir al metro? Por ejemplo, en Teatinos, y llegar hasta la Alameda Principal y bajarnos aquí a mitad de la Alameda Principal.
Bueno, pues esos plazos también se están intentando acortar, como se ha hecho durante todo este tiempo con toda la ejecución de la última fase de la obra. Saben que, bueno, este tramo estaba previsto inaugurarlo el 11 del 11 del 2011. 10 años después o 17 años después nos encontramos, perdón, 7 años después nos encontramos la obra a medio acabar, con todo la Avenida Andalucía, calle Cuarteles, en fin, la Alameda empantanada, si me permite la expresión, porque efectivamente pues esta obra conllevó una serie de molestias, ¿no?, sobre todo en la superficie, que hoy por hoy están totalmente superadas, ¿no? Se siguió trabajando por debajo, se siguió trabajando pues en la parte del túnel, por decirlo de alguna manera, y se ha ido cumpliendo, incluso adelantando plazos en cada tramo y en cada hito temporal que se ponía por delante la Consejería de Fomento. Y esperemos que los pasajeros estén viajando antes de lo que está previsto. Pero lo que está contemplado en estos presupuestos es la finalización de las obras, la puesta en servicio también de los vagones y la terminación, por supuesto, inauguración de las estaciones, junto con el inicio también del otro tramo, que también era un compromiso de este gobierno, el que va al civil y que por tanto irá en paralelo a las obras del Gran Hospital para Málaga, que igualmente junto con el metro pues era uno de los grandes proyectos abandonados, a pesar de lo mucho que se habló de él y de las muchas presentaciones que hubo sobre este proyecto. Nunca vimos nada, ya estamos en una fase de anteproyecto, vamos a tener muy pronto el proyecto y empezaremos con ese presupuesto de más de 9 millones de euros para empezar con la ejecución.
Mencionaba, delegada, el tercer hospital, el nuevo hospital de Málaga. De hecho, en este proyecto de presupuestos de la Junta hay una apuesta muy clara por dos proyectos sanitarios. Uno es este, el tercer hospital de la capital, y otro la ampliación y el equipamiento del Costa del Sol de Marbella, con 44 millones de euros en concreto. Dos preguntas muy concretas. ¿Cuándo va a estar terminada la obra en Marbella y cuándo empezará la de Málaga?
Pues la de Málaga estará, se podrá empezar en cuanto ya esté efectivamente adjudicado el proyecto. Marbella va mucho más rápido porque efectivamente estamos hablando ya de la obra, ¿eh? Nosotros estamos ahora mismo en el Hospital de Málaga, estamos en fase de sacar a licitación el proyecto, que esperemos que esté para final de año, principio del año que viene. Una vez que esté el proyecto, tendrá que salir a licitación la ejecución de la obra y el año que viene ya podremos empezar a ver el movimiento de tierra, seguramente. En Marbella el periodo de ejecución son 22 meses, es decir, que el año que viene, están empezando ya las obras empezaron ya hace 2 semanas y a lo largo del año que viene pues se hará gran parte de la infraestructura que quedó pendiente y se inaugurará al año siguiente.
Estamos hablando con la delegada de la Junta de Andalucía, con Patricia Navarro, la delegada aquí en Málaga. Patricia, en el presupuesto encontramos proyectos destacados como el nuevo Centro de Salud del Palo, obras en ambulatorios de distintos municipios, el Puerto Seco de Antequera, obras en carreteras, un nuevo instituto en Parque Litoral. Esos son proyectos que aparecen, pero nos sorprende encontrar otros proyectos que tanto han reclamado ustedes cuando estaban en la oposición, como el Parque Metropolitano de Arraijanal, al que apenas se destinan en las cuentas del año que viene 90.000 euros. ¿Por qué ese freno a ese proyecto? Al menos eso es lo que parece, que es un proyecto frenado, y teniendo en cuenta ahora que la Junta tiene el mismo color político que el Ayuntamiento de la capital, con el que, en fin, tendrían que coordinarse en este proyecto, parece que es el momento, ¿no?
Ya, pero es que estamos hablando de un proyecto que lleva una tramitación urbanística en la que hay que hacer diferentes modificaciones y efectivamente no estamos ni muchísimo menos en una fase de ejecución. Estamos pendientes de terminar el proyecto definitivo para ese parque.
Y seguiremos esperando entonces, ¿no?
Bueno, en principio.
Bueno, parece que ha habido algún problema. 12:39 minutos en directo, entrevista con la delegada de la Junta de Andalucía Málaga, Patricia Navarro. Suponemos que la pregunta no le ha indispuesto y se le ha roto el móvil. En todo caso, vamos a intentar recuperar esa llamada. Mientras tanto, Carmen, ¿hay otras cosas que tienen que saber los oyentes?
Por ejemplo, esto le va a interesar a un grupo de personas muy concreto, que sean mayores de 45 años y parados de larga duración. El INFE del Ayuntamiento de Málaga, el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, va a poner en marcha un programa llamado Objetivo Empleo, que va a ir destinado de forma específica a estas personas mayores de 45 años, parados de larga duración. Lo que se va a hacer es ofrecer un seguimiento personalizado durante 4 meses a 15 personas que cumplan el perfil, que estén empadronadas, por tanto, en Málaga capital, con más de esa edad de 45 años e inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo desde hace más de un año. Con estas 15 personas se van a hacer sesiones de grupo, por ejemplo, para mejorar sus herramientas de búsqueda de empleo, conocer el mercado laboral y hacer contactos. También habrá sesiones individuales con técnicos expertos en la materia. Hoy se ha abierto, esto es importante, se ha abierto hoy el plazo para presentar solicitudes para formar parte de este curso. Se va a seleccionar a 15 personas. Los interesados pueden rellenar la solicitud en la web del INFE.
Bueno, pues parece que podemos recuperar esa conexión con la delegada de la Junta de Andalucía, con Patricia Navarro, ¿no? Bueno, pues entonces contamos más cosas. Por ejemplo, los interesados que sean mayores de 18 años que quieran participar en un ensayo clínico. Carmen, ¿qué? Vamos a dar algunos detalles.
Hay que ser mayor de 18 años, haber recibido 2 dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus hace como mínimo 6 meses y en este caso esas personas podrán participar en un ensayo que está desarrollando el Hospital Regional de Málaga de una vacuna contra el coronavirus de producción nacional y que está en proceso de investigación ahora mismo. Su nombre es IPRA.
Salvador Oña es jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Regional aquí en Málaga. Salvador, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los requisitos básicos para poder participar en el ensayo los acabamos de comentar. Ser mayor de 18 años, haberse vacunado de las 2 dosis de Pfizer hace como mínimo 6 meses. ¿Por qué haber recibido la variante Pfizer y no otra? ¿No, por ejemplo, Moderna o AstraZeneca?
Bueno, habrá un segundo estudio posterior al que hoy o en esta semana o en este mes, a lo largo de las distintas semanas que nos aproximamos. En este momento nos concentramos en la vacuna Pfizer y más adelante habrá un segundo estudio donde vale cualquier vacuna y se utilizaría como refuerzo la vacuna de producción española llamada IPRA. Pero en este momento lo que vamos es a contrastar dos brazos. Un brazo que supone aquellas personas que recibieron 2 dosis de vacuna Pfizer y aquellas personas que recibieron vacuna 2 dosis de Pfizer y de manera ciega y de manera aleatorizada, una de ellas recibirá una tercera dosis de refuerzo vacuna Pfizer y otras personas, otro grupo comparativo, recibiría la vacuna IPRA, la de producción española.
Doctor, las personas que estén interesadas en participar en ese ensayo clínico, ¿se van a someter a algún riesgo?
Bueno, lo cierto es que estamos en una fase de ensayo denominada 2A. Ha habido previamente mucha investigación. La vacuna ha demostrado ser tremendamente segura, teniendo en cuenta que la plataforma de producción es una plataforma no experimental, es conocida, ya se utiliza para otras vacunas como la hepatitis B o el herpes zóster y, por tanto, la demostración de su seguridad y la tolerancia que tengo la vacuna ha sido excepcionalmente buena y, en ningún caso, en los estudios previos que vamos a iniciar, los efectos secundarios fueron limitantes para la vida normal. De manera que los efectos secundarios pues se limitaron, digamos, a dolor en el punto de inoculación, un poco de cansancio en las primeras 24 horas, un poco de dolorimiento, efecto, digamos, general, y lo que nos indica que la vacuna es perfectamente tolerada.
Doctor, la vacuna, decíamos, es la vacuna IPRA de producción nacional. ¿Qué es lo que se espera de esta vacuna ahora mismo en investigación?
Bueno, en esta fase de investigación lo que vamos es a comprobar su nivel de seguridad y su nivel de inmunogenicidad, es decir, la respuesta en producción de anticuerpos que sean capaces de neutralizar la acción del virus. Ese es el objetivo principal de este tipo de ensayo.
Bueno, pues si eres mayor de 18 años, has recibido 2 dosis de Pfizer hace como mínimo 6 meses y te interesa participar, ser parte de este ensayo que se está desarrollando aquí en el Hospital Regional de una vacuna contra el coronavirus con el sello de España, producción nacional, pues puedes hacerlo. Doctor, ¿cómo se tendrían que poner en contacto con usted, con Salvador Oña?
Bueno, pues disponemos de un correo electrónico que es preventiva.h rmal.ssa@juntadandalucia.es.
Bueno, yo mejor recomiendo...
Quizá un teléfono móvil también.
A lo mejor es más fácil, doctor.
Más fácil. De manera que tendríamos un teléfono móvil que es 690-99-77-13.
Si los oyentes están interesados, que llamen aquí a la radio. Si no, que yo se los doy, que lo he apuntado. Doctor Salvador Oña, jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Regional de Málaga, enhorabuena por participar en ese ensayo y gracias por atendernos.
Un placer.
Gracias. Bueno, estábamos pendientes de recuperar la conexión con la delegada de la Junta de Andalucía aquí en Málaga, con Patricia Navarro. Delegada, ya creo que sí, que la tenemos. Delegada, buenas tardes de nuevo.
Sí, buenas tardes y disculpen, pero bueno, no sé, las cosas de la tecnología y el directo.
Yo he pensado, digo, a lo mejor que le pregunte por el Parque Metropolitano de Arraijanal y el retraso que lleva, igual le ha generado alguna...
Para nada, nada, para nada. Aquí las cosas se cuentan. Estos presupuestos son transparentes desde hace ya 3 ejercicios. Y llevan nombre y apellido, cosa que estuvimos demandando todos los malagueños y todos los andaluces durante mucho tiempo y por fin hoy lo podemos hacer. Y aunque lleve una partida pequeña, pero le decía que la mayor prueba de la voluntad que tiene el Gobierno en cuanto a este proyecto es que está contemplado los presupuestos con una partida que puede parecer pequeña en un presupuesto de 43.000 millones de euros, pero es que realmente para un proyecto, un inicio de ver cómo encajar el parque en la zona una vez se haya superado todas las tramitaciones urbanísticas y todas las conversaciones con el ayuntamiento para llegar a un consenso de qué debe de ir allí, pues efectivamente yo creo que es más que suficiente, ¿eh?
En todo caso, es que no quiero entrar en el debate, no es la tertulia de Mujeres de los Juegos, a la que por cierto le invito, pero que contemple una partida en la Junta de Andalucía para el Parque Metropolitano de Arraijanal, en mi opinión no significa nada, porque ahí tenemos el ejemplo de los presupuestos generales del Estado y los Baños del Carmen, que es como copia y pega desde hace 20 años, o sea, que en todo caso... Delegada, una vez conocidas las cuentas autonómicas para 2022, desde el PSOE de Málaga las han calificado de más triunfalistas y propagandistas que reales. Dicen los socialistas que ustedes olvidan proyectos clave o repiten proyectos en los que no han avanzado en 2021. Ponen ejemplo la autovía de Ronda o la llegada del metro al Hospital Civil. Echan en falta una apuesta decidida por el Convento de la Trinidad, por el Chare de Benalmádena, por el de Estepona. En resumen, que dicen desde la oposición que proyectos que no están, que se repiten o que reciben poco dinero, ¿qué se le responde desde la Junta de Andalucía?
Bueno, yo creo que están en su obligación, desde un partido político que está en la oposición después de tantos años en el Gobierno y con tanta boquete, me va a permitir la expresión, con tanto boquete a sus espaldas, pues están en la obligación de hacer la oposición pues como ellos entiendan que deben de hacerla. Yo lo que sí les diría al Partido Socialista es que, mire, estos presupuestos terminan con una obra histórica que ha tenido abierta en canal la ciudad de Málaga, como es la del metro, y terminará con el metro estos presupuestos. Iniciará las obras posiblemente del gran hospital que tanto vendieron con bombo y platillo, en ese caso sí era más que propaganda lo que hacía el Partido Socialista en aquel momento con ese hospital que nunca llegó y que este año verá seguramente en el 22 por lo menos hecho el agujero donde tienen que ir esos cimientos. Termina también con una obra que dejaron a mitad, como es la ampliación del Hospital Costa del Sol, el Centro de Salud de San Pedro, tantos centros de salud que hace falta, que muchos se posicionan ahora con los profesionales sanitarios de la atención primaria, pero cuántas ampliaciones, cuántos nuevos centros de salud hacía falta que no se le daba respuesta. La autovía Ronda también está contemplada, se está haciendo el estudio informativo y el presupuesto que hay ahora mismo es para reordenar los accesos entre Ardales y Ronda, precisamente como una fase previa a esa autovía que queremos que conecte Málaga con Ronda, Málaga como capital con Ronda. Yo creo que es una sinergia importante porque Anteriormente no se sabía con qué se quería conectar Ronda, si con la costa. Hubo muchísimos proyectos, por lo menos muchísima habladuría sobre esa autovía de Ronda. Todo el mundo estaba de acuerdo con que Ronda tenía que tener autovía, pero no sabía con qué había que conectarlo. Nosotros, de forma decidida, creemos que Málaga tiene que estar conectada con Ronda y tener salida hacia la A92, hacia el resto de Andalucía, por Campillo. La Trinidad, tenemos también, una partida importante, mucho más de lo que tuvo con los anteriores gobiernos socialistas. Estamos esperando precisamente el nuevo marco económico de los fondos europeos para incluir los 18 millones de euros en los que está estimado ese proyecto. Pero ahora hay más de 140.000 euros previstos para el proyecto de obra, para el proyecto de ejecución. En fin, lo que yo le diría al Partido Socialista es que con estos presupuestos se acaban o se responde muchos de los compromisos que ellos dejaron sin cumplir en la provincia de Málaga, algunos de más de una década, y que precisamente el no hacerlo en aquel momento les obliga en este momento, que sí hay un gobierno con decisión, con determinación y con presupuesto para poder hacer esos proyectos, a que les ayude, se pongan de nuestro lado, voten afirmativamente este proyecto de presupuesto y, por tanto, puedan terminar ellos también con esos compromisos que asumieron en su día y no fueron capaces de cumplir.
Delegada, hoy se han reunido usted y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, con los empresarios de Málaga precisamente para presentarles este presupuesto. No le pido tanto los pros sino los contras que les han puesto, que supongo que alguna pega o algo habrán echado en falta en las cuentas.
Pues la verdad es que todos han demostrado mucha incertidumbre. El hecho de que quepa la posibilidad cada día más certera de que no tengamos presupuesto por la falta de apoyo parlamentario le genera mucha incertidumbre. Evidentemente han hablado de muchísimas cuestiones relacionadas con la formación para el empleo, no tanto en cantidad sino en la parte más cualitativa de cómo adaptarlo a los diferentes sectores productivos actuales, sobre todo en los que están ahora mismo más incipientes, pero también en los convencionales como el turismo, la hostelería, la agricultura, incluso la construcción. Es cierto que ha sido muy unánime el planteamiento que en cuanto a la formación para el empleo se ha planteado, ¿no? Pero no tanto, insisto, en la cuantía que se destina a cursos de formación, que igualmente ha ido increciendo en estos tres últimos años, cuando recordarán que estaba paralizada anteriormente por los gobiernos socialistas y todos los casos de supuesta corrupción que hubo en torno a ello, sino por adaptar más la oferta de esa formación a la demanda que hay ahora mismo en los sectores productivos. Y realmente ha sido de las cosas más destacadas.
Presupuesto para Málaga de la Junta de Andalucía el año 2022, 351 millones de euros, casi 90 millones más que en este ejercicio. Ahora solo hacen falta que las cuentas puedan salir adelante en el Parlamento andaluz. Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía aquí en Málaga. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es el compromiso de los servicios informativos de esta casa. Aquí, COPE más Málaga, es lo que estás escuchando. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM o del 882 de Onda Media o a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil, o ¿por qué no? A través de tu ordenador tecleando cope.es/Málaga. Arrancamos la semana después de un maravilloso fin de semana, fresquete, pero sol. ¿Cómo va a ser la semana en lo meteorológico? Vamos a preguntárselo al hombre del tiempo del programa. Él es José María Sánchez de Laulé, el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo vamos a tener esta semana?
Pues fundamentalmente cielos despejados o muy poco nubosos, sin lluvia naturalmente. Las temperaturas subirán un poco con respecto a estos últimos días, que está un poco fría, pero vamos, estaremos las máximas alrededor de entre 21 y 22 grados la mayoría de los días. Hoy llegaremos a 23 y puede que el domingo tengamos una subida un poco más, hasta 25 puede ser, pero vamos a estar muy lejos el domingo. Y las mínimas, pues sí, están un poco más bajas de lo normal para la media de este mes, que suele ser alrededor casi de 13 grados, y pues estamos, hoy hemos tenido 8 grados, y la semana estará entre 11, como mucho 12.
¿Y qué tiene, qué está influyendo para que esa mínima de media en el mes de noviembre, al arranque de noviembre, que solemos tener 13 grados de media, decimos, para que esté en 8, en 11, qué está pasando ahí arriba?
Es normal, quiero decir que lo normal en este mes es que hubiera más días nubosos, ¿no? Y la nubosidad por la noche hace que baje menos la temperatura en esta época del año, ¿no? Pero como tenemos efectivamente tan poca posibilidad de lluvia esta semana y eso, pues se van a mantener los cielos despejados y por tanto las temperaturas, las mínimas serán más bajas, ¿no? Es decir, de la media, pero eso es, vamos, que sería lo normal. Siempre que los cielos estén despejados en esta época, pues digamos que estarían por debajo de la mínima, de la media, perdón.
¿Qué nos espera el fin de semana? En general, también vamos a tener un fin de semana por delante sin lluvia, cielos despejados y estas máximas tan agradables.
Sí, la verdad es que sí. Lo único es la posibilidad de que entre o no. Está oscilando entre viento del norte, ¿no? Y levante, ¿no? Y cuando entra el levante después de un norte, pues se nota una brusca entrada del viento y puede ser que un poco de nubosidad también para el domingo. Entonces, por eso hay previsto que suban las temperaturas, porque primero estará el viento de tierra un poco, ¿no? Pero luego entrará el levante a última hora y puede que haya más viento, pero por lo demás es un muy buen fin de semana.
Bueno, pues ese es el dibujo que nos hace de la semana el hombre del tiempo del programa. José María Sánchez Laule, que tengas unos fantásticos días por delante. Nos escuchamos el próximo lunes.
Igualmente, gracias. Buenas tardes.
Promoción mueble juvenil en los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% directo más 10% en cheque regalo. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
Ya es noviembre cultural. Los graduados sociales vuelven con La Zarzuela, El Barbero de Sevilla y Teatro Lírico Andaluz. El 18 de noviembre en la Sala María Cristina. Gala a favor de la Fundación Ronald McDonald. Venta de entradas y fila cero en las sedes de Calle Compañía 17 y Ciudad de la Justicia. Y por internet en Entradium. Más información en graduadossociales.com. Graduados Sociales. 15 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
Cadena Asador City Walk. Experimenta un buffet único en la provincia de Málaga. Cocina internacional para los paladares más exigentes. Con parque infantil y parking gratis. ¡Que no te lo cuenten! Pásate por Buffet Asador City Walk. Antiguo pórtico de Velázquez en Avenida Velázquez 101, junto a la parada de metro de Puerta Blanca. Cadena Asador City Walk.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Todo cambió por ti. Todo es amor por ti. Mi corazón te abrí. Desde entonces llevo el cielo dentro de mí.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Alegría, sí. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú.
No sé si sabes que hay en Málaga, se está produciendo una estafa telefónica, te llaman, se hacen pasar por policías o por agentes de los juzgados. En fin, ahora te vamos a contar en qué consiste la estafa telefónica, qué debes hacer si eres una de las personas estafadas, cómo tienes que actuar. Nos lo va a contar después del boletín de noticias de la una el inspector jefe del grupo de robos de la Policía Nacional, Antonio Ruiz, que ya sabes que siempre que puede está aquí con nosotros los lunes cuando no está apatrullando la ciudad, por cierto. Vamos a escuchar enseguida el boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y volvemos hasta las dos. Estaremos juntos contándote cosas que tienen que ver con tu provincia y con tu capital.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Mónica García. Te acompaño cada mañana con el compromiso de mantenerte al tanto de lo que ocurre en Málaga capital, en la provincia, además de contarte un montón de cosas. A lo mejor te has planteado poner placas solares en casa para intentar consumir menos electricidad, pagar menos electricidad. Bueno, eso es cosa de rico, lo de las placas solares. Ahora se lo vamos a preguntar a un experto. Antes nos pasamos por la redacción de deportes, que están que no paran. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y con hambre. Anoche nos acostamos sin cenar, Mónica. Vaya tarde, noche, lamentable que te contábamos ayer. La verdad es que fue un tiempo de juego espectacular, con mucho ritmo, pero lamentablemente ni Javier Bautista, ni Enrique Ortiz, ni servidor metemos ni goles ni canastas. Le pusimos mucho empeño, pero no pudimos contar ni la victoria del Málaga ni la victoria del Unicaja de Málaga. El Málaga cayó derrotado 3-1 frente al Cartagena y sigue demostrando el equipo de José Alberto López que es un equipo completamente diferente cuando juega a domicilio. En casa es un rival intratable, a domicilio es un rival muy vulnerable. Es cierto que el partido pues quedó muy marcado, ¿no?, con ese penalti un tanto dudoso de Víctor Gómez sobre Dauda, sobre el jugador del Cartagena, penalti que se llevó a cabo en el último minuto de la primera parte y que marcó el partido. Luego la segunda, pues el Málaga lo intentó, se encontró pronto con el 2-0, de nuevo un error en una acción a balón parado, y luego el 3-0 con un golazo de falta directa de Rubén Castro. Maquilló el partido ya en las postrimerías del encuentro Matthew Peibernes. El Málaga se queda ahora mismo en mitad de la tabla y a expensas de lo que haga esta noche el Tenerife, que será su próximo rival el lunes en la Rosaleda. El Málaga no volverá a jugar ya hasta dentro de 7 días. Sí, en baloncesto fue un partido vibrante, emocionante, yo creo que de lo mejor que se ha visto esta temporada en la Liga ACB. Un Unicaja que fue dominando por 15 puntos al Baskonia, pero que finalmente acabó derrotado por 92-89. Es la cuarta derrota consecutiva del Unicaja de Málaga. Un equipo, el malagueño, que aspira a estar entre los 8 mejores y estar en la fase final de la Copa del Rey, pero que a día de hoy, en esta jornada de lunes 8 de noviembre y con 9 jornadas disputadas, Mónica, la realidad es cruda, está más cerca del descenso que del playoff por el título. Así que esperemos que pronto cambie esa inercia y que el sábado frente al Burgos el equipo malagueño sea capaz de romper esa racha de 4 derrotas seguidas.
Gracias, Emilio. A las 3 todo el deporte ampliado. Gracias.
Hasta luego.
¿Estás pensando en hacer reformas en casa? En Credialpes, agente de Cofidis, te dan la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado desde 4,95 TIM y el 6,6, el 5,6 TAE. Desde 4.000 euros que puedes solicitar hasta 60.000 euros y hasta un plazo de 120 meses, sin gastos de comisión de apertura. Así es lo que te ofrece Credialpes. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, es el 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 20. O consultar su página web credialpes.es.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Ha venido a visitarme un nuevo amigo que que pretende estar conmigo, me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba. Y de pronto mi vida se tambalea, me ha robado la atención y me hace perder la calma. Pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba. Menudo revolcón, menudo revolcón. Suelta, grita, rompe y calla. Firme, acepto la batalla. Compro vidas como un juego en el que salvo pantallas. Quiero hacer y quiero todo, valorando más mi casa. Quiero y amo mis esquinas. Soy origen, soy ahora. Soy la que empuja mi vida, la que nunca se conforma, la que siempre va.
¿Habías escuchado ese tema? Es bonito, ¿eh? Lo ha publicado Vanessa Martín, nuestra malagueña Vanessa Martín, dedicada a esas personas que la vida les ha dado un revolcón, ¿no? Que dice la canción, y que están librando una batalla contra ese bicho llamado cáncer. Mira qué bonito.
Pero sin bajar la guardia, he agarrado fuerte mis atardeceres, mis mañanas de placeres, mi pasión de madrugada. Y he besado valorando más que nunca lo que el corazón sembraba. Me mira en el espejo y también me beso a mí. Suelta, grita, rompe y calla. Firme, acepto la batalla. Compro vidas como un juego. Quiero que salvo pantallas. Quiero hacer y quiero todo.
Soy, así se llama ese título de Vanessa Martín, como decimos, para dedicado a esas personas que están luchando contra el cáncer. ¿Suenan las sirenas en el programa? ¡Ay, Dios mío, que suenan las sirenas! Y es porque la policía no descansa. Siempre hay malos que están intentando a ver cómo nos hacen daño y, por lo tanto, siempre la policía tiene que estar alerta. En los últimos tiempos se está produciendo una estafa de la que nos quieren alertar desde la Policía Nacional. El inspector jefe del grupo de robos de la Policía Nacional es Antonio Ruiz. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Inspector, ¿en qué consiste esa estafa telefónica de la que nos queréis alertar?
Bueno, mire, se está produciendo una estafa ahora curiosa. Está produciendo en toda España, pero en Málaga ha habido varios casos. Y es que se recibe una llamada de teléfono, la llamamos del accidente, ¿vale? Se recibe una llamada de teléfono generalmente a los fijos. Aún estamos investigando de dónde han sacado la información estos grupos para detectar los teléfonos. Pero vamos, siempre es un fijo. Y esto lleva aparejado que la persona que utiliza hoy un fijo suelen ser personas mayores. Entonces, la estafa se trata que comunica el nombre de un comisario, comisario López, comisario Rodríguez o un responsable del juzgado, que uno de sus hijos ha estado implicado en un accidente donde ha habido heridos graves y que si quiere pasar en libertad hasta el día del juicio tienen que pagar una fianza. Entonces, esta fianza se fija una cantidad generalmente enorme, han llegado hasta 40, 50 mil euros. Y se da la opción de que, porque muchas veces las personas dicen, bueno, esta cantidad de dinero yo no dispongo en la casa. Entonces se da incluso la opción de que aporten todas las joyas que tengan en la casa, se tasan y se convalide por la fianza. Entonces, la verdad es que durante el tiempo que están hablando, que es mucho tiempo, suelen ser 40 o 45 minutos para evitar efectivamente que la víctima pues cuelgue el teléfono y contraste con otras personas o llame a la policía, duran 40, 45, 50 minutos, incluso una hora la llamada. Y en ese momento van ellos obteniendo información de nosotros. Por ejemplo, cuando le dices, un hijo suyo ha tenido un accidente y hay una persona grave, si quiere que quede en libertad, dice, ¿qué hijo? ¿Juan? ¿Luis? Sí, Juan. y ellos van sacando información de esta manera. Entonces, la verdad es que se están produciendo varios hechos similares, y ellos también en este tipo, en todas las estafas, se juega un poco el gran número de llamadas que realizan, y con que el 1% fructifique, pues para ellos es rentable, porque dada la cantidad que están pidiendo, con dos o tres casos que consigan, teniendo en cuenta que son 30 o 40 mil euros, pues la verdad es que esto hay que tenerlo en cuenta.
Claro. Inspector, ¿cómo podemos identificar, cómo podemos explicarle a los oyentes, a lo mejor a los mayores que tenemos, ¿no? A los oyentes que tenemos así, que sí cogen el fijo, que no suelen utilizar el móvil, ¿cómo les ayudamos a identificar, no se ponga usted nervioso, aunque le llame la policía, que crea usted que es la policía o del juzgado? Pero claro, es que es muy complicado, es que son muy listos.
Sí, la verdad, mire,
Te van enredando.
Sí, ellos tienen que tener una cosa clara. Ellos tienen que tener claro que la policía jamás en la vida va a pedir dinero. Nunca, por nada, va a pedir dinero. Y los juzgados tampoco van a pedir ningún dinero, salvo algún ingreso en una cuenta bancaria. Pero dinero en efectivo nunca la policía va a pedir, ni ningún juzgado. Y mucho menos ofrecerse ahí a recogerlo a su casa, que es lo que está ocurriendo. Mientras que mantienen la llamada, envían a un enlace que tienen aquí en España, porque las llamadas se realizan desde fuera del país, y tienen un enlace en Málaga, en Valencia, en las ciudades, ¿vale? Y esta persona va a recoger el dinero o las joyas que tiene en la casa, y la autora intenta mantener a la víctima en el teléfono durante 40 o 50 minutos para evitar lo que estamos hablando. Ellos tienen que colgar el teléfono y llamar a la policía. Y si es cierto que es un comisario, volverá a llamar y no tiene ningún problema. Colgar el teléfono y llamar al 091 y comprobar. Y si es de un juzgado, preguntar qué juzgado se trata y llamar al juzgado. Colgar y llamar nosotros directamente al juzgado. No a un número que nos den ellos, porque si ellos pueden darnos un número, si usted tiene dudas, llame y este es otro enlace suyo. Y nos redirigen a otro miembro del grupo. Colgar, buscar el número de teléfono del juzgado o de la policía. Más fácil, 091. Y de manifestar lo que está ocurriendo, y ya el compañero le informará que eso es una estafa.
Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer si nos hemos dado cuenta de que nuestros padres o nuestros tíos, así mayores, han sido estafados de esta forma? Tenemos que denunciarlo, aunque no haya llegado al final, ¿sabes? Aunque al final no le hayamos entregado las joyas o los 40.000 euros, pero que sí hayan sido víctimas de la estafa con final feliz. Sí que tenemos que advertir, oye, esto ha pasado, ¿no?
Sí, esto hay que denunciarlo todo, porque con un número grande de casos se abre una casuística nacional y ya se internacionaliza, porque generalmente son estafadores que residen en terceros países. Entonces, por una estafa en concreto no, pero por un número considerable, ya sí se abre un caso internacional y intentan cogerse a estos grupos. Por eso hay que denunciarlo todo. Todo, aunque no se lleve atrás. De hecho, son muchas las tentativas, que hay que entender que la gente no se fíe o que no tenga 20.000 o 30.000 euros en ese caso, y ellos pueden existir. Pero en cualquier caso hay que denunciarlo siempre, siempre.
Bueno, pues hoy la Policía Nacional, que quería aquí alertarnos de esa estafa telefónica en la que dicen, oye, que soy policía o que soy del juzgado y te estoy llamando por este tipo, por esta cosa, ¿no? Por si me pagan la fianza a tu hijo, no tiene que estar ya en la cárcel de aquí a que se celebre el juicio. Nada, 40, 45, 50 minutos al teléfono, te van enredando y al final pues te consiguen marear. Así que queríamos alertar de eso, porque ya saben los oyentes que cada semana el inspector Ruiz tiene el compromiso con los oyentes del programa de estar aquí, de alertarnos de estas cosas, siempre lo digo, siempre que no esté a patrullando.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional, los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
Que me decía un compañero que no se dice apatrullando, que ya lo sé, pero si el Fari canta apatrullando la ciudad, yo digo apatrullando la ciudad, ¿o no, inspector?
Así es, apatrullando.
Inspector jefe del Grupo de Robos de la Policía Nacional, como siempre, Antonio, es un placer tenerte en antena, gracias.
Un saludo, a la
mía. COPE Málaga, referente en la información deportiva y en las retransmisiones del Málaga Club de Fútbol y el Unicaja Baloncesto.
Darío, el lanzamiento de Darío.
¡Vamos!
¡Canasta! ¡Canasto de Darío Brizuela! ¡Gana un Unicaja de Málaga.
Construyen un proyecto que cada aficionado de Unicaja Málaga sea orgulloso por su equipo. Y
el Málaga es un club histórico, le gusta el fútbol, conoce el fútbol, conoce el Málaga.
Que en el momento que recibo la llamada de Manolo, del Málaga, nos ilusiona mucho el venir a un club como este.
Pues ya no estamos sancionados por Liga. Nosotros no tenemos ahora límites de ficha.
COPE Málaga, la número uno.
El Noviembre Cultural que organiza el Colegio de Graduados Sociales de Málaga cumple ya 15 años. En esta edición, pues viene encargado de actividades que pasan por el flamenco, la poesía, el estilo de vida, presentaciones de libros, exposiciones de pintura, fotografía, concierto lírico y benéfico. En fin, hemos enviado al más artista de todos los que estamos aquí en la redacción, Pedro González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Ya no sé qué decirte, ya no sé qué decirte cada día.
Cada vez que me va a dar paso me pongo a temblar porque no sé por dónde va a salir el calificativo que me va a salir.
Hombre, pero bueno. Es que tú disfrutas del Noviembre Cultural, 15 años ya, sí. El Colegio de Graduados Sociales organizando este encuentro que al final nació con la intención de abrir el colegio, de que se abrieran los graduados sociales a la ciudad, ¿no? De, oye, que no somos aburridos, que también hacemos un montón de cosas.
Efectivamente, esa es uno de los motivos por los que se abrieron al Noviembre Cultural. Pepe Almirón, que ya está escuchando también, Mónica, es vocal del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla y además es un poco el alma mater, el coordinador de las actividades que se organizan aquí cada mes de noviembre. Pepe, buenas tardes.
Bueno, te tengo que corregir. El coordinador es el bueno de Eduardo Ruiz Vega.
Pero tú eres el que de alguna manera coordina todo lo que es la parte de pintura.
Bueno, eso sí. Eso colaboro sí. En la coordinación de la parte de la muestra de pintura porque claro. No es una exposición. El colegio tiene las limitaciones de espacio, no es una sala de exposiciones, un salón de actos. Pero, en fin, sí, coordino un poco y colaboro, pero el alma mate, tengo que reiterar que es el amigo Eduardo Ruiz Vega, que es el alma mate y el que se lleva todo el peso de este Noviembre Cultural.
Bueno, cuando te mandan a ti para hablar conmigo es porque tú estás enterado de todo lo que pasa aquí en el mes de noviembre, está claro, ¿no?
Lo disfruto, es apasionante. La hora de organizarlo, siempre viendo qué eventos se intentan traer al colegio, que este año tengo que decir que ha sido un poco complicado por la cuestión de la pandemia. No sabíamos si íbamos a tener el aforo al 100%, afortunadamente sí se tuvo, y prácticamente a la carrera hubo que organizar todos los eventos que se traen en el Noviembre Cultural. Este año unos poquitos menos que otros años, pero bueno, como hemos querido ya retomar esto, ya teníamos ganas de cultura, de abrir el colegio a la sociedad, y eso es lo que hemos hecho, pues hacerle una inauguración que fue fantástica. Fue el viernes día 5, la inauguración fue fantástica, el aforo totalmente lleno, nos acompañó nuestro querido alcalde, don Francisco de la Torre estuvo aquí, y bueno, se inauguró la muestra de pintura, se entregaron unos premios laboralistas, y bueno, y terminó con un broche espectacular. Paula Corona hizo un concierto de piano que a todos se nos puso los vellos de punta, incluido al alcalde.
Incluido al alcalde,
que no se fue, estuvo atento hasta el final y la verdad que fue fantástico, fantástico, fantástico.
Pepe, bien. Eso fue la inauguración, sí. Ahora estamos ya con las actividades propiamente dichas y hay una de esas actividades en la que vosotros tenéis un especial cariño y con unas ganas tremendas de que se organice, que es una actividad benéfica que vais a hacer con el Teatro Lírico Andaluz. No va a ser aquí en vuestra sede, va a ser en el antiguo Conservatorio María Cristina y además, como decíamos, un acto benéfico en beneficio de Ronald McDonald, de la Fundación Ronald McDonald. ¿En qué va a consistir la cosa y sobre todo qué puede hacer la gente para participar y colaborar en esta iniciativa? Sí.
Bueno, lo has explicado de forma magnífica. Es el jueves día 18 a las 7 de la tarde en la Sala de Concierto María Cristina. Tengo que decir que año tras año Unicaja nos la cede de forma gratuita, por lo tanto desde aquí le damos las gracias a la Fundación Unicaja por cedernos la sala. Pues bueno, este año va a consistir en una zarzuela, el Barbero de Sevilla, la van a interpretar los fantásticos, puedo decir de Pablo Prado, el Teatro Lírico Andaluz lleva con nosotros y nosotros con ellos muchísimos años, desde hace 16 años estamos colaborando. Entonces este año la Junta de Gobierno decidió, como cada año buscamos una ONG, una organización, cualquier entidad que haga cosas por la sociedad, pensamos que la Casa Ronald McDonald, darle visibilidad porque creemos que no está suficientemente conocida por la ciudadanía. Entonces entendimos que esta gala benéfica del día 18, pues los beneficios que se saquen de esta gala benéfica vayan a la Fundación Casa Ronald McDonald, por lo cual nos hace muchísima alegría y creo que es una entidad que se lo merece. Está ahí junto al hospital, al materno infantil, tiene un hotelito, puede ser llamar de 14 habitaciones, y acogen tanto a enfermos como a los familiares de los enfermos. Por lo tanto, creemos que hace una labor fantástica y esperemos que las 350 butacas que tiene el María Cristina se llenen. También hay una fila cero, vale 20 euros por persona. De aquí pedimos a la ciudadanía, a los que nos estén escuchando, que la pueden adquirir o bien a través de internet o bien en la sede colegial, tanto en calle Compañía como en la Ciudad de la Justicia. Por lo tanto, animar profundamente a todos los ciudadanos que puedan que se acerquen, porque además van a disfrutar mucho con la zarzuela El Barbero de Sevilla. Por lo tanto, ánimo.
Pues eso para el día 18, esa gran gala lírica, benéfica, a favor de la Fundación Ronald McDonald. Y entre las actividades también tenemos que destacar lo del concurso de fotografía, ¿no,
sí,
Pepe?
Sí, el concurso sigue abierto, porque es abierto, todo el que quiera participar, la tienes que simplemente subirla a Instagram y, bueno, simplemente subirla y participar. Va relacionado con el mundo del trabajo, la fotografía, y bueno, pues es libre para cualquier edad, temática relacionada con el mundo del trabajo, y está abierto hasta días antes. Sí, quiero hacer también mención a la muestra de pintura. La muestra de pintura es quizá el único evento que está todo el noviembre cultural acompañándonos. Está en el salón de actos de nuestro colegio. Han participado este año 21 participantes. Se conoce que había ganas de participar después de un año de... Yo le llamo sabático, pero no es sabático, un año lamentable de la pandemia, ¿no? Y bueno, han aportado 43 cuadros y también invito a los malagueños que se pasen por el salón de actos de nuestro colegio en calle Compañía para visitar una magnífica muestra de pintura.
Pues ya sabéis, la mayoría, por no decir todas, las actividades de este noviembre cultural son gratuitas hasta completar aforo en los que se requiera cumplimentar o completar un aforo disponible, salvo ese día 18 se haga la benéfica en María Cristina, que por 20 euros se puede hacer una buena labor y disfrutar de una gran obra como es El Barbero de Sevilla. Pues Pepe, suerte para todo este mes de noviembre, que salga todo fenomenalmente bien y que sea un éxito el noviembre cultural del Colegio de Graduados.
Pues muchas gracias a la COPE por darnos esta posibilidad de que nos puedan escuchar los malagueños, para que puedan, que sepan que lo que hacemos, y sobre todo, insisto, gala benéfica.
Exactamente. Pues Mónica, que el que quiera que se puede pasar por aquí, por la sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales, en la calle Compañía, y puede disfrutar de la muestra de pinturas y así hacerse también con alguna entradita para lo del día 18, que no está nada mal. Bueno, y yo voy para allá rápidamente, que tengo que contarte más cosas allí.
Venga, pues volando, ya disfrutarás que tiene todo un mes, noviembre cultural, que organiza un año más el Colegio de Graduados Sociales. Gracias, Pepe. Aquí te espero, Pedro. Gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno. Si yo te quiero, te quiero y te quiero. Y por tu culpa, febrero, me duelas. ¿Dónde vuelve este amor si tú te ves? Si no es mentira que te echo de menos. Si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sé muy bien que tú no vuelves. ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te...
Sé el primero o la primera en escribir a malaga@cope.es y te regalamos dos entradas para irte al cine con un acompañante, gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Venga, entrada doble para los 5 primeros correos que nos lleguen. 5 correos, estamos que lo tiramos. malaga@cope.es. Bueno, hoy hace un día de lujo, ya nos explicaba el hombre del tiempo que en general va a ser una semana de cielos espejados, sin lluvia, desgraciadamente, pero bueno, cielos azules que invitan a cualquier cosa, a pasear por la playa, por el campo, a quedarse en casa poniendo lavadoras, un día perfecto para todo, incluso para las lavadoras. Aunque realmente parece que es un día fantástico y va a ser una semana fantástica para producir energía renovable. ¿Te has planteado poner placas solares en casa o crees que eso es solo para la gente que tiene mucho dinero? Te quiero presentar a Emilio Almeda, es socio fundador de AGS Solar, es una empresa de Alaurín de la Torre. Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Mónica.
Emilio, cuando hablamos de energías renovables, ¿de qué estamos hablando exactamente? Es decir, ¿en casa qué pueden instalar los oyentes que nos estén escuchando que sean energías renovables?
Bueno, energías renovables podemos hacerlo, tanto energía fotovoltaica como solar térmica. El tema de solar térmica, para que todo el mundo lo sepa de qué va, es el agua caliente, el de la ducha. Y la fotovoltaica es para la energía solar que produce electricidad, es decir, para el tema del consumo eléctrico de tu vivienda.
Ajá, o sea que si yo en mi casa quiero instalar energías renovables, tengo esa opción, poner las placas solares que llamamos la gente que no entendemos, las fotovoltaicas estas que hablas tú, que es para cuando pongo la lavadora o pongo el horno, y la solar térmica, ¿eso qué es? ¿Poner un como un, no sé, un termo gigante encima de la casa o en el patio donde dé el sol?
Explicar otro momento para que todo el mundo sepa lo que de qué estamos hablando, es la que cuando tú ves los tejados de las viviendas y se ve un tanque encima del tejado.
Ajá.
Y unas placas también negras, que mucha gente confunde la fotovoltaica con la solar térmica. La solar térmica es el tema de la ducha, el lavaplatos, el fregadero, el agua caliente, que es la que normalmente tiene el tanque detrás de las placas.
Ajá.
Y la fotovoltaica es la otra, es la que va planita, que no tiene ningún tanque ni nada.
Las placas que solemos ver en algunas casas son unifamiliares, pero claro, mi pregunta, el oyente que diga es que yo vivo en una comunidad de vecinos, en un bloque de vecinos, ¿tanto la fotovoltaica como la solar térmica se puede instalar en comunidades de vecinos o esto solamente tienen la opción las personas que vivan en una casa, en un chalecito?
No, bueno, a ver, la solar térmica de edificio es bastante complicada. Lo que no es complicado y es muy fácil y se utiliza mucho, se hace mucho, es la fotovoltaica, es decir, el ahorro de la energía de la luz, que en definitiva es el gasto más importante que tenemos en la vivienda. Y en las comunidades sí se puede poner perfectamente. Existe una opción que es la opción de lo que es instalaciones comunitarias, es decir, varios propietarios del edificio se ponen de acuerdo, realizan su instalación y esa energía repercuten en lo que es el ahorro energético de su casa. Es decir, cada uno la parte proporcional que haya gastado o invertido en esa instalación.
Ajá. Esto supongo que tiene que pasar por comunidad de vecinos, por la reunión, porque si no lo aceptan todos los vecinos, ¿esto no se puede poner o sí?
Sí, bueno, tiene que pasarlo siempre por lo que es la reunión de la comunidad de vecinos y con que tenga un tercio de la comunidad es suficiente para el tema de instalarlo.
Ajá, vale, eso las placas. Hemos dicho que la solar térmica para el agua calentita, eso en el caso de comunidades de vecinos, de bloques de vecinos, eso no es posible. Más preguntas, Emilio. Si un oyente, no sé, está diciendo, vale, pero quiero calcular si me va a rentar a mí esto o no, si cuántas placas tengo que poner, cómo calculamos cuántas placas fotovoltaicas tendríamos que poner en el caso de estar buscando el ahorro de la electricidad.
Ahí hay dos preguntas. Una es si es rentable.
Ajá.
Rentable es 100%. 100% rentable. Ten en cuenta de que para tener, no sé, ¿cómo decirte? Para tener leche fresca en el frigorífico, necesitamos electricidad. Para calentar el microondas, el vaso de leche, necesitamos electricidad. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hacemos nuestra propia instalación fotovoltaica, la cual somos propios generadores de electricidad. Entonces, esa energía que necesitamos sí o sí utilizar, la fabricamos nosotros mismos. Entonces el ahorro es importantísimo, no pagamos a nadie, sino nosotros somos propios fabricantes y creadores de energías para nosotros mismos. Y luego la cantidad de paneles que hay que utilizar es dependiendo de cada cliente el consumo que tenga. Nosotros, el cliente nos manda una factura de la luz, hacemos un balance y un cálculo anual de lo que él necesita y en base a eso le hacemos lo que es el diseño de la fotovoltaica.
Vale, o sea que AGS Solar me va a ayudar a mí a decidirme si tengo que poner dos placas, 5 o 15.
Siempre, sí, siempre. Vamos a seguirnos siempre. Podemos seguirnos. Nosotros hacemos un sistema también con microinversores. Es un sistema que va, bueno, a la última tecnología, en la cual el cliente también se puede adaptar o a la economía, a su bolsillo, o a la energía. Nosotros siempre vamos a ofrecerle lo que es el tema de la energía. Que se nos va de presupuesto, no hay problema. Le hacen un diseño más pequeñito, pero nuestro diseño es siempre ampliable. Es decir, no se queda limitado en la instalación inicial, sino año tras año puede aumentar la instalación y teniendo esa instalación siempre a la última.
Vale. Decía Emilio Almeda, claro, siempre es rentable poner una placa solar porque siempre vamos a necesitar poner la lavadora y la nevera y todo. Pero también es cierto que hacemos una inversión inicial de esas placas y de esa instalación. Eso más o menos tienen cálculos de cuando voy a decir, vale, ya aquí al año 3 o al año 5 ya he pagado las placas que puse, esa inversión que tuve que hacer y ahora ya desde aquí para adelante sí que es a cero.
Sí. A ver, nosotros tenemos más o menos una media de un cálculo que se amortiza la instalación entre 5 y 6 años máximo. A partir de ahí ya es todo rentabilidad. nuestro equipo, nuestros paneles, tiene una garantía de fabricación de 25 años. Imagínate, tenemos más de 20 años de rentabilidad de una instalación. El ahorro y la rentabilidad es grandísimo.
O sea, en ese tiempo ya hemos amortizado la estructura, las placas que hayamos, hayamos instalado. Tenemos la posibilidad de, si nos hemos quedado cortos, poner, añadir más placas. Pero, claro. ¿Y si voy de larga y estoy produciendo mucha más energía? ¿Qué pasa con ese excedente? ¿Lo pierdo?
No, nunca se pierde. A ver, el tema de las instalaciones fotovoltaicas, lo que ocurre es lo siguiente. Usted produce lo que es la energía eléctrica, ¿vale? Entonces, supongamos un ejemplo claro. Tenemos en el campo solar, por ejemplo, 2.000 vatios de energía solar. Y en la vivienda tenemos 1.000 vatios de consumo para el desayuno, entre las tostadoras, cafeteras. Bueno, pues de los 2.000 vatios del campo solar, 1.000 vatios se quedan para la vivienda. Esa energía es gratis, es fabricación propia. No gastamos nada. Los 1.000 vatios que nos sobra se inyecta en la red eléctrica, se llama excedente. Ese excedente, dependiendo también cada contrato que tenga cada cliente con su comercializadora, pues se lo abonan a final de factura a un precio. No es que le abonen en realidad, lo que hacen es que le descuentan de la energía que ha gastado durante la noche. Luego, existe por la tarde, por ejemplo, pues que ahora tenemos al contrario. Tenemos 1.000 vatios en el campo solar y 2.000 vatios en la casa. Pues de los 2.000 vatios de la casa, 1.000 vatios son gratis. Los 2.000 vatios que hace falta, lo coge de la red eléctrica. Y luego tenemos ya la noche, que no tenemos nada en el campo solar, y tenemos los 2.000 vatios. Bueno, pues los 2.000 vatios lo coge de la red eléctrica. Al final del mes, lo que es la comercializadora, le hace el balance. Y le dice, oye, Mónica, ¿cuánto ha cogido usted por momentos puntuales altos o por la noche? Tantos kilovatios. Vale, pues esto tiene un precio estipulado que tenga usted con ello en el contrato. ¿Cuánto ha vertido la red en excedente? Tanto. Y lo que hacen un balance. Puede llegar a balance cero.
Porque la comercializadora, mi empresa de la luz, en la que me manda el recibo, está obligada a comprarme la energía solar que me sobra, que produzco de más, ¿no? Está obligada a comprarla.
Sí, siempre. Eso es por normativa, está obligado a recogerlo. Sí que es verdad que pues, tiene que negociar bien, bueno, pues la cantidad de excedente que le van a abonar, el precio en sí.
Estamos hablando con Emilio Almeda, es socio fundador de AGS Solar, una empresa de energías renovables que está aquí en Alhaurín de la Torre, y estamos con él resolviendo pues cuestiones que nos surgen a muchos, ¿no? Ahora que se habla tanto del precio de la luz, de lo carísimo que está, y que algunos a lo mejor se están planteando, oye, pues voy a intentar informarme sobre esto de las energías renovables, a ver si consigo, con el solazo que da en mi casa, pues ahorrarme un poquito con placas fotovoltaicas, por ejemplo, o con la energía solar térmica. En este caso, Emilio, estamos diciendo placas solares. A lo mejor los oyentes dirán, sí, claro, pero es que eso es cosa de ricos. ¿Es cosa de ricos poner placas fotovoltaicas en casa o hay subvenciones y hay ayudas?
En absoluto, ese es un tópico que hay, que es de rico y que no podemos instalarlo, las personas de pie como nosotros no podemos instalarlo. Eso es un tópico, eso es una utopía. Se puede instalar perfectamente, son económicas, se ahorra dinero y al fin y al cabo también lo que tiene existe lo que me ha comentado, el tema de subvenciones. Ahora mismo existe por la Junta de Andalucía actualmente hasta un 38, un 40% del ahorro de la instalación. Es decir, podemos llegar hasta un 40% del total de la instalación en ahorro del precio de la instalación.
O sea, la instalación de estas placas está subvencionada hasta un 40%. ¿Es complicado de gestionar o incluso desde AGS Solar nos podéis ayudar?
Todo, nosotros nos cargamos de todo, el cliente no tiene que hacer absolutamente nada. Nosotros hacemos documentación, somos una empresa homologada y certificada por la Junta de Andalucía e Industria, nos realizamos toda la documentación, proyectos, diseños, gestiones, todo lo que nos encargamos nosotros. El cliente solamente tiene que disfrutar, una vez instalado, de su energía.
Me han contado que si acudes a esas subvenciones, en este caso de la Junta de Andalucía, hasta un 40% que nos pueden pagar, lo que tenemos que poner es una placa en la puerta que ponga subvencionado por fondos no sé qué o fondos de la Junta de Andalucía. ¿Esto es cierto?
Sí, son los requisitos que la Junta de Andalucía y Europa nos obliga. Hay que hacer una información de bueno que hemos sido abonados, bueno, hemos sido ayudados, una extracción cofinanciada por el Fondo FEDE. Entonces hay que tener una pequeña pegatina en la cual que ponga que esta instalación fotovoltaica ha sido subvencionada y por el Fondo FEDE.
¿Qué pasa si un día no hace sol?
Nada, en absoluto. A ver, si no hace sol, lo malo que tenemos es que producimos menos energía, evidentemente. pero por lo demás no ocurre nada. La instalación está sincronizada con la red eléctrica de la vivienda. Es decir, el cliente no se entera de nada de lo que está ocurriendo. Tiene una aplicación, una app y una página web en la cual puede ver lo que es la producción, los gastos de energía, cómo va la instalación y la vivienda. Es decir, los gastos que tengo de energía, tanto por la mañana, tarde y noche, como la fotovoltaica, lo que está generando, si estamos inyectando en la red o estamos inyectando en la red eléctrica.
Claro, a través de esa aplicación, de esa app, lo que puedo hacer es yo adaptar mis consumos, ¿no? Es decir, no lo voy a poner todo por la mañana, porque es que aunque tenga placas, estoy tirando de la red eléctrica, es una tontería, claro. Sino adaptar, pues pongo la lavadora a tal hora, pongo la secadora a otra, pongo el horno a otro, para adaptarme también. A través de esa app supongo que se puede calcular. Lo que no sé, Emilio, es por qué no puedo acumular, no hay forma de acumular toda esa energía solar del día, la que me sobra, en lugar de vendérsela a mi comercializadora, que supongo que me dará poco, acumularla y gastarla por la noche.
Sí, sí, existen varios sistemas de instalación. Existe el sistema directamente de inyección a red sin acumulación, inyección a red con acumulación, o incluso nos podemos hacer aislados. Hacemos un buen diseño de la instalación fotovoltaica y nos podemos aislar totalmente de la compañía eléctrica.
Eso también es posible, entonces.
Sí, 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 perfectamente. Ya le digo, el excedente, si ponemos en la instalación acumuladores, el excedente, en vez de inyectarlo en la red eléctrica, lo acumulamos nosotros para la noche o para momentos puntuales en el cual no tenemos energía suficiente fotovoltaica para abastecer la vivienda.
¿Nos estamos animando los malagueños con esto de estar pagando tantísima luz desde hace meses viviendo donde vivimos, ¿no? En fin, la capital de la Costa del Sol, sol por todas partes, la provincia que es como es. ¿Nos estamos animando poquito a poco en los últimos años o meses a esto de las energías renovables?
Sí, sí, que es verdad que hay un auge importante en instalaciones, dado que ya nos hemos dado cuenta de que tenemos un sol, que somos unos privilegiados en Málaga de tener esta cantidad de sol, que el precio de la instalación no es como aparentemente creía todo el mundo, que era muy caro, que es de rico, como tú has bien dicho antes, y también que el de lo que es la factura de la luz. Es decir, está subiendo tanto la luz, dice, bueno, ¿para qué voy a pagarle yo a una empresa externa pudiendo yo producir mi propia energía? Entonces sí que es verdad que hay un auge bastante importante de instalaciones fotovoltaicas. Y también eso, el tópico del impuesto del sol. Que todo el mundo, hoy en día todavía todo el mundo piensa que hay un impuesto del sol que nos van a cobrar por tener placas fotovoltaicas o producir energía. Eso no existe ya. Eso se quitó ya hace 3 años y actualmente no existe eso.
Pues hoy, con la ayuda de Emilio Almeda, queríamos pues conocer un poquito más cómo funcionan las energías renovables y romper esos tópicos, ¿no?, que muchos tenemos. La energía renovable, que no es cosa de ricos, que hay incluso ayudas y subvenciones que te pueden pues suponer el 40% del precio de la instalación y de esas placas. Emilio Almeda, socio fundador de AGS Solar, esta empresa que tenemos aquí en Alhorín de la Torre. Muchísimas gracias, Emilio, por aclararnos todas estas cosas.
Nada, usted, Mónica. Espero haberle ayudado en algo.
Gracias, Emilio.
Muchas gracias.
En Málaga todo pasa en COPE. Con el testimonio de los protagonistas de la actualidad. Siempre cuando sucede.
Lo que pasa en Málaga te lo cuenta Dani Trigo de lunes a viernes a las 7:20 y a las 7:50 de la mañana en Herrera en COPE.
Y también a las 2:50 de la tarde.
Todos aquellos distritos que pasan.
Y a las 2:20 la última hora con Carmen Cerván y Andrés García.
Una última hora nos lleva a un punto muy
por
concreto.
Por ahora estos son los datos.
COPE Málaga, la número uno.
Los datos de la pandemia en Málaga reflejan que la incidencia del coronavirus entre los malagueños es baja, relativamente baja, pero también es cierto que está subiendo en los últimos días un poquito. Estamos en 52 casos por cada 100.000 habitantes. En todo caso, como siempre decimos, con un ojo puesto en el bicho, que no hay que perderlo de vista. ¿Cómo ha ido cambiando esto con el paso de los meses? Pues afortunadamente ahora sabemos todo lo que tenemos que hacer para hacer frente al coronavirus, pero no siempre ha sido así. Ha habido momentos de desinformación que ha tenido sus consecuencias para la salud de muchas personas. Quiero saludar en el diario de salud que cada lunes firma al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Saludo a todos los oyentes de Herrera en COPE Más Málaga.
Hoy, doctor, queremos hablar de las embarazadas. ¿Cómo ha sido y cómo está siendo el proceso de vacunación de las embarazadas, ¿no?
Pues sí, Mónica, un auténtico galimatía del que poco se ha hablado y que ha tenido consecuencias muy serias realmente sobre la salud. Lo primero que hay que comentar es que desde muy pronto, tras el inicio de la pandemia, y gracias al trabajo emprendido por el doctor Óscar Martínez Pérez del Hospital Puerta de Hierro, en un estudio que se conoce como OPS de obstetrio y COVID, que incluía casi el 50% de los embarazos en nuestro país, se vio claro que la infección por coronavirus acarreaba en los embarazos un mayor riesgo de partos prematuros y cesáreas, y esto se vio desde el principio. Pues bien, sabiendo esto desde casi junio del año pasado, las mujeres embarazadas no fueron incluidas hace 10 meses en ninguno de los grupos de riesgo como prioritarios cuando se inició la campaña de vacunación a principios de este año.
Doctor, ¿cuándo se da luz verde a vacunar a las embarazadas?
Pues la OMS da luz verde en marzo del 2021, es decir, hace apenas 8 meses. ¿Pero qué pasó en la mayoría de los países? Pues que no la recomendaban, como hizo el comité de expertos del Ministerio de Sanidad en nuestro país, que dijo que, salvo algunas excepciones, recomendaban no vacunar a embarazadas. Al no haber mujer embarazada en los ensayos clínicos, se permitió que fuese la propia mujer la que midiera su riesgo con su médico de familia y valorara la capacidad de limitar su exposición al virus para decidir si se vacunaba o no, como si esta decisión pudiéramos dejarla en manos de las mujeres y encima con lo que le pasa a una mujer embarazada, que siempre se preocupa más, claro. En mayo de 2021, solo 2 meses después, coincidiendo con la 7ª actualización de la estrategia de vacunación del Ministerio, ya se menciona por primera vez que las mujeres embarazadas y lactantes se han de vacunar cuando les toque según grupo, pero sin prioridad alguna todavía. Y ya a esta altura había quedado claramente demostrado que la vacuna no solo era segura para ser administrada en embarazadas y mujeres en lactancia, sino que las embarazadas corrían mayor riesgo de cualquier tipo de complicaciones del embarazo, pero aún así seguían sin ser grupo de prioridad, algo incomprensible.
En todo caso, esto cambia a principios de verano, ¿no?
Efectivamente, Mónica, el giro radical se produce el 22 de junio, cuando en la ya 8ª actualización de esta citada estrategia se reconoce que se observa un mayor riesgo de COVID grave, es decir, ingreso en UCI, necesidad de ventilación mecánica, utilización de dispositivos invasivos de ventilación y muerte en embarazadas comparado con no embarazadas, así como de partos prematuros, hipertensión no controlable y eventos trombóticos, independientemente de las condiciones de riesgo que pudiera presentar la mujer aparte, como la obesidad, la diabetes y todas las que hemos citado. Sin embargo, en ese momento, y en una decisión errónea sin precedentes, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia recomendó no vacunar a las gestantes de menos de 20 semanas cuando ya se estaba viendo y se había publicado la tragedia que era no vacunarlas. Así, en julio de 2021, hace 4 meses, el estudio OPS-COVID citado del citado doctor que hemos dicho recoge todavía que son menos del 10% las mujeres embarazadas que estaban vacunadas cuando tenían una incidencia creciente de COVID. Así, el lío en nuestro país en el verano ha sido tremendo y la falta de claridad de la información ha supuesto una auténtica tragedia con muertes que no se tendrían que haber producido.
Por terminar, por concluir, César, ¿ahora exactamente cuál es la recomendación entonces?
Ahora la recomendación no hay ninguna duda. Como para todo el mundo, hay que vacunar a toda mujer embarazada o que prevé que va a estarlo en cualquier momento de la gestación. Y esto afirma además la vocal matrona del Colegio de Matronas. Además, ahora sí, el doctor Martínez Pérez, del que hemos hablado antes, percibe que la cobertura en este momento está siendo ya muy alta y que existe mayor concienciación. Aún así, se lamenta todavía el miedo y pánico que han tenido que pasar algunas mujeres en los últimos meses, sumado, por supuesto, a los casos que han tenido un trágico final. Acabamos de ver, Mónica, un ejemplo de lo que yo he llamado desde el principio desinformación a tiempo real en la pandemia, con decisiones incomprensibles, con impacto negativo en la salud de la población y sin asunción de...
Bueno, pues hoy va el día de cortes de llamada. Se ha cortado. Sí, supongo que quería decir el doctor César Ramírez, sin asumir nadie responsabilidades. Que
sin asumir ninguna responsabilidad.
Ahora. Bueno, pues está o no está. No sabemos lo que pasa hoy. En todo caso, es directo, ¿eh? 1 de la tarde, 50 minutos. Es el diario de salud que firma el doctor César Ramírez en el programa cada lunes. Gracias, doctor, que sé que estarás por ahí.
No es tanto cane ni morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No es tanto cane ni negarle al sol, verte a bailar en sus amaneceres. No es tanto cane ni morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No es tanto cane ni negarle al sol, verte a bailar en sus amaneceres. Aceptar que has construido con tus manos todo el reino que pisamos, con cada piedra que intento tumbarlo, que suene fuerte otra vez la canción de tus sábados, que tus caderas sean alas y en tu mirada vuelva aquel verano. No hay precio.
salto que el de tus tacones bailando. No están tus planes morir de amor ni ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes negarle al sol verte bailar en sus amaneceres. No están tus planes morir de amor ni ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes negarle al sol verte bailar en sus amaneceres. Ni ser el eco del nombre de nadie. No está en tus planes negarle al sol verte bailar en sus amaneceres. Hey, oh.
Una de la tarde, 52 minutos, llega el gran reto semanal.
Ella me peina el alma y me la enreda.
Los oyentes habituales lo saben, cuando Pedro González, buenas tardes de nuevo, que ya has buenas llegado tardes, a la emisora. De vez en cuando, cuando él dice, venga, ya tengo, estoy preparado, ya he conseguido mis temas, pues Pedro González se sienta aquí en la mesa y que él que va de chico duro y que viste de negro y se monta en una Harley y juega a la batalla musical conmigo, con una simple chica que no tiene tanta cultura musical como él. Hoy el reto es hacer grandes versiones. Esta que está sonando, Pedro, es que hoy empiezo yo. Esta ya, que está sonando es una de las grandes versiones que yo te quiero traer hoy al programa. Súbelo ahí, temazo de Alejandro Sanz.
Ella se hace fría y se hace eterna. Un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella. Que me miente y me lo niega. Que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca. Pero si mi boca.
Claro, si te llaman y te dicen un tema de Alejandro Sanz como este, ¿quién lo canta? Pues todo el mundo levanta la mano. Has escuchado ahí voces, sí, sí, malagueñas, muchas Pablo voces. Alborán, entre otros.
Claro, en fin. Claro.
Sí, hay un tema, sigue, hay sigue. Un tema que es el gran versionado. Tírale.
Resistiré.
Este es el gran tema. No me digas que no, Pedro. Este es el gran tema. El gran tema versionado.
Sí, sí, sí.
Hombre,
sí, sí.
No, pero bueno, ahora voy a ver lo que tú traes, ¿eh? Que estás vale. Muy, estás muy seguro de ti mismo.
Estoy esperando que me toque.
Resistiré. ¿Quién nos emocionaba? Ahora ya lo sonamos. Estamos ya todos más curtidos. Claro. Pero cada vez que sonaba esto nos emocionábamos ahí encerrados en casa. En fin. Tercera versión que yo traigo.
Ante tanta multitud, tu cuerpo quería más vivir, y yo viviré en ti sin más. No te pude retener.
Qué bonito, decían en la voz que ese no te pude retener. En directo de Juan José Alba. Bonito, Pedro, no me digas.
José Alba, muy conocido en su casa a la hora de comer.
Bueno, pues oye, ¿tú no sigues la voz y los asaltos? No, ¿no eres de la voz?
No. No soy de ese tipo de concursos de a ver quién canta mejor, no soy.
No, tú no eres. Bueno, pues y si fuera ella, resistiré. Y ese tema, no te pude retener, cantado por Juan José Alba. Mira, qué bonito.
Quería amar, vivir.
Agua. Ese es mi reto semanal. Abre la carpeta, Enrique, abre la carpeta de Pedro. A ver qué trae.
Pero no sé cómo te lo voy a decir.
Quisiera que me comprendiera, pero sin darte cuenta te alejaba de mí. Prefiero no pensar, prefiero no sufrir. Lo que quiero es que me beses. Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta te alejaba de mí.
Anda, ahí tiene. A la María Toledo.
Con su piano.
Con su piano y con toda la orquesta. Este es un clásico de la Greca. Tú no habías nacido cuando las Grecas cantaban esto. En fin, esto es una versión en condiciones, la de María Toledo, yo se te estoy llamando locamente de las Grecas. Pero traigo más, voy increchendo. ¿Quién no ha escuchado la voz de la más grande, de Rocío Jurado, verdad? Pero no, es un tema cantado por Rocío Jurado, pero con un poquito de salseo en la voz de Diego el Cigala.
Se nos rompió la voz de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor.
Toma.
De tan gracioso.
Ahí está, tío.
Jamás supo existir.
Bueno, pues Diego el Cigala, Se nos rompió el amor, Indestructible, se llama el álbum donde está con la orquesta de Cali, una orquesta sudamericana que
está muy desaparecido, ¿no? Diego el Cigala
está muy desaparecido últimamente, pero en fin, ya reaparecerá cuando tenga algo que cantar, supongo yo. Y atención, porque ¿quién no ha escuchado el te quiero y eres el centro de mi corazón? ¿Quién cantaba eso?
No sé.
José Luis Perales, muchacha.
Espérate, que lo has hecho fatal. Baja un poquito al Cigala, a ver. Ahí, que vaya al mercado. A ver.
Te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero como la tierra al sol. Eso lo cantaba José Luis Perales.
Pues yo tampoco había nacido.
No, pues fíjate.
Te quiero, tú eres el centro de mi corazón.
Ahora sí.
¿Verdad? Ahora sí.
Esto ahora lo cantan sí. Elefantes. El líder, Shwarma, el cantante, ha hecho esta versión de El Te Quiero de José Luis Perales, que por cierto, ahora Shwarma está triunfando porque está llevando a cabo el musical del Principito por toda España, así que merece la pena que lo veamos. Y ya la puntilla, ya esto ya es para rematar la cosa, que esto sí que es bueno de verdad, porque el pescadilla, Antonio González, el marido de la Lola Flores,
sí,
cantando en inglés La Chica de Ipanema.
The world all right, where some desire, where some hope, I will the lie when I wear, I will love.
Pero cuando dice en inglés.
Sí, lo decía el pescadilla que era una versión en inglés, pero esto de inglés se parece como un huevo, una castaña.
Lo estoy intentando, pero a ver, sube, Enrique.
Ah, with a sigh, I might wear love. Oh, with a sigh, I might wear love.
Atento al estribillo, atento al estribillo, escucha, escucha.
Bueno, pues me ha gustado. Esta es la que más, ¿eh?
Esta es la que más.
Con, el pescadilla, de hecho, nos vamos a despedir. Que hasta aquí llega el recorrido de hoy. Nos despedimos. Mañana a las 12:30 te esperamos. Recuerda que la radio nunca descansa, que son 24 horas trabajando para ti. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.